Un hombre duro como tu papá tiene resistencia para luchar contra el mal y vencerlo. Pero una criaturita no, mi hija. Tú me entiendes, ¿verdad?
Sí, Dominga.
No te vaya a poner brava por lo que te he dicho, ¿ah? Alguien tenía que hacerlo, caray.
Y entonces, ¿tenemos que irnos de aquí?
No. No, Florcita, no, hija. ¿Cómo vas a pensar eso?
Pero, Dominga, si tienes miedo,
No,
pues...
no, 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 no. Entiéndeme, mija, entiéndeme. Nosotros queremos a tu padre, mucho que queremos a tu padre. Y deseamos ayudarlo de corazón. Pero vamos a suponer que Trinidad fuera el abuelo Tinito. Que ojalá lo fuera, mija. Pues lo mismo sería, tú ves. Tendríamos que tomar precauciones para que el chiquito no se le pegara la enfermedad. Por eso te digo que no es para que te ofendas, ¿eh?
No, si yo no me ofendo. Yo entiendo lo que usted dice, Dominga. Pero ¿cómo vamos a hacer entonces?
Pues con disimulo, con mucho disimulo, evitar que él entre aquí, al cuarto nuestro, sin que se dé cuenta, para no lastimarlo. Yo te ayudo, mija, yo te ayudo. Ya tú verás que lo conseguimos, sin necesidad de que se vaya. Me da pena haberte dicho esto. Pero vaya, caray, preferí ser sincera, porque somos casi de la familia, ¿eh? Y no hay que andarse con tapujos para hablar de estas cosas.
Sí, Dominga. Es mejor que me lo haya dicho. Imagínese si el niñito de Esmeralda agarra el mal. Ay, no quiero ni pensar que eso ocurra.
Ha trabajado durante toda la tarde en el despachito aledaño al salón de recibo Rogelio Peñalver. Llamadas telefónicas, correspondencia por contestar, poniendo al día todo lo relacionado con la hacienda. Y de pronto se extraña que Blanca o Chana no le hayan traído ni siquiera una taza de café. Sintiendo un poco de debilidad, sale del despachito con rumbo a la cocina. Pero se detiene sorprendido en el comedor auxiliar. No puede creer lo que ve delante de sus ojos. Allí, en algo así como una cuna improvisada, está el niño, su nieto. Una curiosidad sin límites se apodera de él. Mira con discreción a todas partes, y en la cocina cercana ve a Blanca, Chana y Coral, preparando muy entretenidas teteras y pomitos. Y se decide. Se inclina sobre la improvisada cunita y lo ve allí, envuelto en preciosas ropitas, pataleando, gorjeando graciosamente, moviendo las manitas de deditos pequeñísimos, y lo invade una ternura infinita. Aquel es su nieto. Aquella monería de criatura tan parecida a Esmeralda, sin lugar a dudas, lleva su sangre. Y se queda mirándolo abstraído.
Ah, Rogelio.
¿Eh?
¿Te hacía en el despachito?
Estaba aquí. Iba hacia la cocina porque, como no se han ocupado de mí en toda la tarde cuidando a el nieto, iba a servirme yo mismo una taza de café.
Pero claro, te encontraste algo en el camino. Con tu permiso, ya tengo que irme con el niño. Adrián me está esperando. ¿Puedo llevarme al niño, no?
¿Qué? Hombre, sí, claro. Claro, eso es asunto tuyo, no mío.
Ya lo recogimos todo, solo falta él. Y tengo que apurarme porque ya es un poco tarde. Ay.
Vamos a ver, mi rey.
Ay, es un querubín, ¿verdad, Rogelio? A ver, mándale un besito a tu abuelo feo.
Blanca, por Dios, basta ya de tonterías.
Oh, y dilo, basta que se me hace tarde. Hasta luego, abuelito.
Ah. Pues sí que es bonita la endiablada criatura.
Aquí lo traigo. Viene dormidito.
Pues póngala en su cunita, doña Blanca. Hágame el favor, que yo estoy terminando la comida. ¿Se portó bien?
Ah, sí, cómo no. Es un ángel. Ay. Ya. Vaya. Ya está acostadito y comodito. Ay, de veras es precioso.
Ya hablé con Florcita, ¿ve? Parece que el asunto está medio resuelto. Ella va a hacer lo posible por evitar que Trinidad entre aquí al cuarto.
De todos modos, me permitirá llevarme a Tinito a casa de vez en cuando, ¿verdad, Dominga? Disfrutamos tanto de él allá.
Doña Blanca, ¿es que usted me pone en un compromiso, caray?
Es que significa tanto para mí, Dominga.
Bueno, pero de vez en cuando nada más. Si Esmeralda se entera, no sé lo que va a pasar.
Hoy Juan Pablo llegó estando el niño allá.
¿Lo vio, pues?
No, solo lo escuchó llorar.
¿Y qué hizo, doña?
Se molestó y se fue de la casa. Por lo que dijo, parece que no piensa volver para no correr el riesgo de encontrárselo otra vez.
Sí, ¿eh? Y milagro que con todo eso usted quiere seguir llevando al crío allá.
Lamento mucho que tome esa actitud. Yo a él lo quiero mucho, mucho. Pero si se pone en ese plano con el niño... Verá, por ese lado tuve un disgusto. Y por otro, recibí una alegría, Dominga.
¿Ah, sí? ¡Qué alegría, doña!
Antes de venir para acá, Chana, Coral y yo... Estábamos recogiéndolo todo para traer al niño. Y de pronto miro y me veo a Rogelio. A Rogelio Dominga, al abuelo, inclinado sobre él, mirando a Tinito arrobado. Creo que al abuelo se lo va a ganar, Dominga. Y ya eso sería algo muy grande.
Tan pronto ha salido con rapidez casi angustiosa de la mansión. Juan Pablo ha tomado su automóvil y sin rumbo ha comenzado a ir de un lado para el otro de la ciudad. Sus pensamientos no tienen tregua. Se arremolinan en su mente cuajándola de recuerdos. Recuerdos que lo envuelven, que lo dañan.
No se le puede pedir a una mujer que escoja entre su hijo y otro ser, aunque ese ser sea lo que más se quiere en el mundo.
Y no más que al hijo.
Son dos cariños distintos. No se pueden medir.
Pero tú te quedaste con él, Esmeralda.
Lo ha dicho cual si se lo dijera a ella. Igual que aquella vez, como si la tuviera delante. Y al conjuro de su propia voz es como si despertara y mira a su alrededor. ¿Dónde está? Ah, sí, en aquel bar de las afueras. Bebiendo, olvidando... ¿Olvidando? No. Recordando. Recordando aquel momento vivido con Esmeralda, porque hoy el llanto escuchado de la criatura lo ha sumido en hondas reflexiones. Le ha traído recuerdos que ya creía dejados atrás. y le parece seguir escuchando la voz de Esmeralda, su propia voz.
No renuncié a él antes de nacer. Imagínate ahora cómo lo querré después de tenerlo entre mis brazos. Después de cuidarlo, de alimentarlo, de acunarlo para que se duerma. Y saberlo tan tierno, tan frágil, tan inocente, tan a la merced de la maldad o el amor que encuentre alrededor suyo. Es tu hijo, Juan Pablo. ¿Quieres verlo?
El llanto de aquel niño.
Yo no puedo mirarlo porque soy ciega. Míralo tú por mí.
El llanto de aquel niño.
Tu corazón no puede permanecer cerrado, Juan Pablo. Yo lo sé. Basta con que te acerques a su cuna y lo veas tan pequeñito, tan indefenso, tan...
El llanto de aquel niño.
Ven, Juan Pablo, ven. Desde que nació, yo he estado soñando con que vinieras, con que lo vieras. Ven,
el llanto de aquel niño. Hoy pude verlo. Y no voy a negarme que me sentí tentado. Que a punto estuve de ir hacia donde oía el llanto. Pero...
Es mío. Es mío. Ese hijo es mío. Aquella noche Esmeralda fue mía. Sus brazos rodearon mi cuello. Sus labios se posaron en los míos.
¿A dónde va? Ni él mismo lo sabe. A ninguna parte. Huye solo de los pensamientos que lo persiguen. Ha salido de aquel bar de las afueras y ha tomado de nuevo su automóvil. Quisiera ir a alguna parte, pero no sabe a dónde dirigirse. ¿Su departamento? No. ¿Otro bar? Tampoco. ¿A dónde? Y mientras sigue avanzando. Y siguen los pensamientos atormentándole la mente. La voz odiada de Marcos Malavé.
Yo soy el padre del hijo de Esmeralda. ¡Yo! Y algún día ella no tendrá otro remedio que venir a mí. Porque por muchas vueltas que dé, Esmeralda al final será mía. ¡Solo mía!
Ese niño necesita un padre.
Tengo todos los derechos. Yo hice de ella lo que es. Cultivé su espíritu. La enseñé a hablar, a comportarse. Porque cuando vino a mí, por vez primera, era una fierecilla salvaje. Hoy, aunque no quiera, tendrá que venir a mí. No podrá rechazarme aunque lo desee, porque ese hijo es mi hijo.
Y lo conseguirá, porque ese niño necesita un padre.
Es tu hijo, Juan Pablo. Yo lo siento así. Ven. Quiero que lo mires. Ven, Juan Pablo. Yo soy ciega y no puedo verlo. Míralo tú. Ven. 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 Ven.
Ha detenido su automóvil sin saber siquiera dónde. Dejándose llevar por el instinto, sin ver. Y mira a su alrededor, volviendo a tener conciencia de la realidad. Alejando de sí aquellas voces, aquellos recuerdos que lo atormentan. Porque mientras exista aquella criatura, mientras Marcos Malavé sea la prueba viviente de su propia profanación, Esmeralda y él no podrán ser felices. Y como si despertara de un amargo sueño, mira el lugar donde ha detenido el automóvil. Las sombras de la noche le revelan dónde está. Frente a la casa de Silvia Zamora. ¿Y por qué?
¿Por qué? ¿Por qué he venido a terminar aquí? Si ni Silvia ni el doctor Zamora me esperan.
Qué extraño hechizo me ha traído hacia acá, cuando ni siquiera sabía a dónde dirigirme. ¿Qué más da? Si ya estoy aquí, pudiera probar.
Se baja del carro y avanza por el sendero del jardín lleno de flores. Hay luces encendidas en el interior de la lujosa residencia, en cuya puerta de entrada no quisiera tocar.
¡Juan Pablo!
Se vuelve sorprendido. Ante sus ojos, como surgiendo de la noche, iluminada por las pequeñas luces de colores que a tramos iluminan el jardín y por la luna, avanza hacia él Silvia Zamora, radiante de belleza, suelto su cabello cobrizo, brillantes sus ojos de indefinido color, atractiva en su vestido blanco, suelto y vaporoso.
¡Ay, qué sorpresa tan agradable! ¿Crees en la fuerza del pensamiento, Juan Pablo?
Sí, Silvia. Creo en ello.
Yo también. Salí al jardín para... no sé... para oler la noche, el perfume de sus flores, tan especial. Porque si algún aroma me gusta, es el de las flores nocturnas. Y estaba pensando en ti cuando... cuando miro y te veo avanzando por el sendero. Casi no podía creerlo.
¿Me crees? Si te digo que tampoco yo te sabría explicar qué me trajo hasta aquí. No habíamos quedado en vernos. Se supone que viniera en la mañana. Pero esta noche...
¿Y qué más da? ¿Para qué buscarle justificación a las cosas que hacemos? Es mejor así. Dejarse llevar por los impulsos. Bueno, por los verdaderos impulsos. Los que nos llevan a donde en realidad deseamos estar. Parece que tú deseabas estar aquí.
No lo sé. Te soy sincero. No lo sé.
Cuando has venido, será por algo. ¿Por qué me miras así?
¿Así cómo, Silvia?
Como desconcertado. Como si no creyeras que yo estoy frente a ti. ¿Qué te pasa en realidad, Juan Pablo?
Pues... pues que... que me alegro de verte. Sí. Creo que me alegro... que debo alegrarme.
No te entiendo. Es una forma de hablar un poco extraña.
Tus ojos tienen un color tan distinto.
Ni azules, ni verdes, ni grises. Simplemente una mezcla de los tres colores. Es más, fíjate y lo notarás. En la mañana tienden a ser azules, sobre todo en los días claros. En la tarde van convirtiéndose en verdes para ser plenamente grises en la noche.
Sí. Como todo en ti, son diferentes. No había visto hasta ahora unos ojos así. Silvia. Es lo que hace enamorarse a los seres humanos.
Y la mira intensamente al hacerle la pregunta, porque casi se lo está preguntando a sí mismo. Silvia es tan bella como Esmeralda, de una manera diferente, es verdad, pero es una hermosa mujer. Y si es la belleza una de las cualidades primordiales que se supone que provoque el amor, ¿por qué él no siente ante aquella mujer endemoniadamente atractiva los mismos sentimientos que sentía cuando tenía Esmeralda frente a él, allá en la noche llanera? Silvia le sonríe y la voz acariciante rompe el silencio de la noche.
El amor es
atracción, Juan Pablo. Solo eso. Los seres humanos no se enamoran. Se le llama así por darle un nombre. La realidad es que se atraen como un imán. Como el cielo atrae a las nubes o las plantas a la tierra. Una cosa no puede ser sin la otra. Porque la atracción del amor es con todos los sentidos. No importa que uno de los dos no tenga belleza física o que no la tenga ninguno de los dos o que los dos la tengan. Eso no importa. Una mujer hermosa puede llegar a amar a un hombre feo, deforme, espantoso.
No, no. Silvia. Creo que esta noche he estado a punto de cometer un disparate.
¿De veras? ¿Y yo lo he impedido?
Sí. Sin darte cuenta, sin quererlo, lo has hecho. Pero tengo miedo. Cuando vuelva a sentir eso y tú no estés. O no me atreva a ir a donde estés.
¿Qué me pides, Juan Pablo?
Si me atreviera, te pediría que me ayudaras. Te necesito.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero año nuevo. Felicidades de todo corazón.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.